95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Nuevo programa y nuevo mes, y sobre todo una jornada, una solemnidad muy bonita, llena de sentido, la de hoy, viernes 1 de julio, la del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues en este ambiente queremos hoy informarles de las noticias, acontecimientos, actividades que suceden aquí en nuestra Iglesia Particular de Santander. Nuestro equipo pues está compuesto por Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de nuestra compañera Katia Nogueira, en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues también con este bonito día yo creo que tenemos la mejor disposición para comenzar nuestro programa. ¿Están preparados? Pues adelante. Bien, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos ahora con nosotros a Beatriz Vergera. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Tú eres miembro de la Adoración Nocturna Española, pero en este caso en la diócesis de Santander, porque os llamáis así, Adoración Nocturna Española. Recuérdanos qué es la Adoración Nocturna, qué objetivos tiene, bueno, ¿cómo nació?
Bueno, pues la Adoración Nocturna es una asociación de fieles laicos que tiene como fin esencial vivir la Eucaristía. Y como modo concreto de lograrlo es adorar y velar a Jesús sacramentado durante la noche, comunitariamente y en comunión con toda la Iglesia. O sea que el fin esencial es algo que está presente o debe estar presente en toda la vida de la Iglesia, que es vivir la Eucaristía, que es pues el centro y la cima de la vida cristiana y de toda la Iglesia, como recuerda el Vaticano II. Y la Adoración Nocturna hace de esto su peculiar identidad, de forma que si esto desapareciera, ella dejaría de ser la Adoración Nocturna, tal y como está constituida. Y el modo concreto pues es, como digo, y estoy para esto citando precisamente el artículo primero de los estatutos de la Adoración Nocturna, que fueron aprobados por la Conferencia Episcopal, de manera que esto que estamos diciendo es como la Iglesia ha querido que sea la Adoración Nocturna y lo que espera de ella, y a lo que nosotros procuramos ser fieles. Y es el modo de conseguirlo, decimos, velando a Jesús sacramentado, como manifestación de esa actitud de la Iglesia de espera, es como estar despiertos en representación de toda la Iglesia, esperando al Señor, que es la actitud pues de la Iglesia, como decimos en la misa, ven Señor Jesús, estamos en la espera de su venida gloriosa. Y por eso precisamente pues la vigilia ha sido también como un elemento muy peculiar de la liturgia de la Iglesia, ¿verdad? Partiendo de la vigilia pascual, de la que participan las demás, y nosotros los adoradores nos sentimos precisamente como representantes de la Iglesia en esas horas de la noche. Mientras el resto de los hermanos duermen, pues nosotros continuamos la oración de la Iglesia. Además nos sentimos muy en el corazón de la Iglesia, porque en esas vigilias, aparte de nuestra oración personal, pues hacemos la oración de la Iglesia en ese momento, en el oficio de lecturas, ¿verdad? Entonces los adoradores nos sentimos como representantes de la Iglesia en esa hora, ¿no? En ese momento, y de todos nuestros hermanos. Es nocturna, es una peculiaridad que es quizás lo que más le llama la atención a la gente, la nocturnidad de la adoración. Muchos te dicen, sí, me acuerdo, mi padre era adorador nocturno, le llevábamos a última hora de la tarde una manta al trabajo, se iba y volvía ya al día siguiente, porque antes, cuando... Claro, la adoración nocturna se ha visto afectada también por esta crisis que ha tenido pues la Iglesia y todos los movimientos pues del abandono de muchos, ¿verdad? Entonces también nuestros turnos se han reducido. Inicialmente la adoración nocturna duraba toda la noche, no en el sentido de que uno estuviese toda la noche despierto, sino que tras el rosario y la misa y un rato inicial de vigilia común, los adoradores se retiraban a una sala con camas que solía haber y se iban turnando por la noche, cada rato unos, y al final volvían a reunirse para rezar laudes y la reserva, y ya luego se iban a trabajar, a estudiar, lo que fuera. Actualmente nuestras vigilias duran 3 horas y no suele haber ni siquiera 2 turnos, ¿no? Los hacemos todos juntos. Pero es una característica de la adoración nocturna eso, aprovechar las horas de la noche que tienen un algo, ¿eh? para rezar, para desentenderse cuando uno no tiene otras ocupaciones que le puedan obligar. Ese es un momento que de verdad la gente debería experimentar. Y además es este fin lo conseguimos también comunitariamente. Los turnos de la adoración nocturna vienen a ser como una especie de familia, se crea hermandad entre los que están en ese turno en el que uno en principio está pues toda la vida, ¿no? Hay adoradores que llevan 40 años velando juntos por la noche, entonces pues se conocen su vida, sus problemas, rezan unos por otros. Es un sentido de hermandad muy grande el que se crea en la adoración nocturna. Y además, todo esto es en comunión con la Iglesia, lo que se manifiesta, como hemos dicho también, con el propio rezo de la oración oficial de la Iglesia en esas horas de la noche. Y ello le da a la adoración nocturna pues, un carisma pues, de contemplativo, expiatorio, porque también se trata de corresponder al amor de Dios con nuestro amor, con sacrificio, el sacrificio que supone también muchas veces estar velando por la noche, ¿no? Que pues del cansancio también del día y nos bueno pues es tiene un sentido eso expiatorio de reparación por nuestros propios pecados y los de todos nuestros hermanos, ¿no? Y tiene también un sentido apostólico porque cualquier obra de apostolado pues tiene que partir de contemplar la humanidad de Cristo, que es la señal pues máxima, ¿no? De su amor, como después de resucitado, estando su cuerpo glorificado en el cielo, se ha querido quedar con nosotros para alimento de nuestra vida cristiana, como pan de vida, y también para que le podamos tratar de amistad. Y de ahí sacar pues la fuerza y el sentido para cualquier fructificación apostólica. De hecho, hay muchos adoradores que tienen una gran actividad dentro de otras instituciones de la Iglesia y siempre destacan que ellos encuentran en la adoración nocturna la fuerza para cualquier actividad apostólica. Dentro de todas las diócesis estamos incardinados generalmente en la delegación de liturgia y dependemos del obispo diocesano. Es una institución que, como tú has dicho al principio, es la adoración nocturna española. Está aprobada canónicamente como adoración nocturna española. Después ya cada provincia tiene su consejo diocesano. Y actualmente pues hay en España 818 secciones de la adoración nocturna. En la diócesis de Cantabria está establecida actualmente, ha tenido más turnos, pero actualmente está en las secciones de Santander, que es el Consejo Diocesano, de Solares Valdecilla, Torrelavega, Los Corrales, Reynosa, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera. Somos en toda la diócesis 450 adoradores, de los que aproximadamente 300 están en activo. Los demás son lo que llamamos honorarios, son personas que por razones de edad, sobre todo de salud, ya no pueden asistir a las vigilias nocturnas y se unen espiritualmente desde sus domicilios. De estos 450, aproximadamente 200, no llega, son adoradores activos en Santander. El resto, pues en las secciones que acabamos de decir. Y a propósito de la vida, de la historia de la adoración nocturna que me preguntabas, pues fue creada en París en el año 1848 por un judío converso, Hermann Cohen, que, bueno, este era un músico que, de una manera muy casual, otro músico amigo suyo le pidió que dirigiera un coro de aficionados que él se había comprometido a dirigir en un mes de mayo en la parroquia Santa Valeria, y él allí notó en el momento de la bendición con el Santísimo que estaba pues una emoción muy fuerte, y bueno, realmente Dios le dio la gracia de entender que de tener pues la certeza moral de que él estaba allí presente, y a raíz de aquello pues él entró en la iglesia y quiso que nunca fuese abandonado el Señor. Entonces tuvo Dios le dio esta misión, ¿no?, de crear la adoración nocturna con todo este sentido que estamos diciendo. En España se creó en el año 1877 por don Luis de Treyes y Noguerol, que fue también un hombre pues público muy, muy importante en aquella época, un político, abogado de prestigio en Madrid, que él había conocido en París en el año 1862 y a Santander llegó en el año 1900. Se crea en el año 1900 en Santander, o sea que ya hemos cumplido 100 años.
La verdad es que nos has hecho una exposición impecable, y queríamos preguntarte, bueno, alguna persona que pudiera sentirse llamada a pertenecer a la adoración nocturna aquí en la diócesis de Santander, ¿dónde tendría que acudir? Si hay algún teléfono al que puede llamar, hay una página web extraordinaria, ya lo decimos de antemano, que vamos a decir ahora para que puedan también nuestros oyentes más jóvenes entrar, pero ¿qué podríamos decir para acudir a vosotros?
Bueno, la adoración nocturna tiene su sede en unos locales que le cede el obispado, que están en la calle Rua La Sal, número 7, es en el piso primero, y como forma de contactar, pues la mejor es la página web, porque allí puede conocer todo esto que estamos diciendo de la adoración nocturna. Y es una página que se puede acceder, es www.ane Santander, Adoración Nocturna Española Santander. Es una página
punto.
Que
punto
la punto com.
Punto com. Muy bien. O sea, voy a repetir yo, ane de Adoración Nocturna Española, anesantander.com.
Eso es. También tenemos un apartado postal, que es el 450 de Santander. Y bueno,
de esa manera, digamos, son los cauces para ponerse en contacto con vosotros. Veo también, Beatriz, que estáis con vuestra actividad, pues estáis dando también de lleno en uno de los objetivos en que se marcó el Plan Pastoral 2009-2014, en concreto el apartado relativo a la celebración de la fe, pues nos encontramos con un objetivo, en concreto el número 3, que dice así: crear espacios para la oración como experiencia de Dios en las parroquias o en las unidades pastorales. La verdad es que en este sentido la adoración nocturna está cumpliendo con este objetivo y además, bueno, pues también siendo una forma reiterada de pedirle al Señor. En vuestras reuniones, ¿qué peticiones le hacéis al Señor en este momento?
Pues el señor obispo nos tiene encomendado especialmente pedir por las vocaciones sacerdotales. Cuando el Consejo Diocesano fue a presentarse al señor obispo en el momento que él tomó posesión y con posterioridad en alguna otra ocasión nos ha encomendado especialmente esto. Entonces, bueno, aparte de eso, pues la adoración nocturna procura estar viviendo, pues el participar de la vida de la Iglesia. Entonces hace suyas todas las preocupaciones de la Iglesia, se reza por las intenciones del Papa, por las intenciones que encomienda al apostolado de la oración. Eso es lo que solemos en todas las vigilias, recordamos las intenciones del Papa y de la Conferencia Episcopal Española, las que encomienda al apostolado de la oración. Nosotros pues lo hacemos nuestro también, lo hacemos propio.
Podríamos preguntarse, o pueden preguntarse muchos nuestros oyentes, si la adoración nocturna a lo mejor se tiene una visión de que es gente mayor, pero tú eres, por ejemplo, una persona joven. ¿Qué ambiente, podemos decir así, nos encontramos en los miembros de la adoración nocturna?
Bueno, a la adoración nocturna se puede pertenecer desde los 14 años. También este año hemos tenido la intención de promover el culto eucarístico entre los niños, y ha habido pues en concreto un colegio, el de las adoratrices, en el que ha habido durante el curso como actividad extraescolar pues un ratito de adoración. Era el primer jueves desde las 6:45 de la tarde hasta las 6:30. Estamos pues muy agradecidos a las adoratrices, ellas también han quedado pues muy satisfechas por esta experiencia. Acudían 8 niños, no siempre los 8, pero también en el seminario menor de Corbán hemos estado haciendo vigilias con los seminaristas menores, y en los turnos pues sí que efectivamente hay gente pues de mediana edad y mayores predominando, ¿no? Por lo que decíamos al principio, que también a la adoración nocturna pues le ha afectado esta crisis de la Iglesia. Aunque hay turnos en los que mayoritariamente hay gente joven, y de hecho la adoración nocturna española sí que tiene gente joven, que nos juntamos todos los años. Hay jornadas especiales para los jóvenes de la adoración nocturna. Pero la edad no tiene nada que ver con nuestra actividad. Que haya gente mayor no significa ni mucho menos que lo que hagamos no sea atractivo para cualquier cristiano de cualquier edad, porque es precisamente vivir de lo que vive la Iglesia, que es de la Eucaristía. Y yo personalmente considero que para los miembros de la adoración nocturna y para mí es el tener una vigilia mensual, aparte que te va como centrando tu vida cristiana, que poco a poco va girando en torno pues a ese encuentro que tú tienes mensualmente, que es realmente como tener una audiencia con el Rey. Pues yo sé que el segundo viernes de cada mes lo tengo reservado, porque junto con mis hermanos adoradores en mi turno pues tenemos esa posibilidad de estar pues tranquilamente con el creador del cielo y de la tierra, con nuestro creador, nuestro redentor, pues para estar tratando de amistad, como dice Santa Teresa, con toda tranquilidad. Y es un momento en el que uno como recoge sus preocupaciones, las que le han ido encomendando otras personas, y de ponerlo ante el Señor muchas veces, en ese momento, cosas que tú le llevas dando vueltas muchas veces, ves que, bueno, pues que el Señor te da luz para muchas cosas, o que hay veces que sencillamente dices, mira, hoy estoy tan cansado que con estar, Señor, pues yo estoy, y ya está, ¿no? Pero es algo que no tiene nada que ver con la edad, es algo que es necesario para todo cristiano, porque que es de verdad, es necesario el procurarse un rato, que muchas veces es difícil, salvo que uno se lo proponga, como es el proponerse pertenecer a la adoración nocturna para comprometerte a que tú una vez al mes vas a estar con el Señor. Pues la verdad que vivimos tan ajetreados que uno se lo propone o no lo hace. Y es necesario para la vida cristiana, es vital.
¿Y cuáles son los frutos de estar en contacto con el Señor a través de la adoración eucarística? ¿Tú qué nos podías decir?
Pues primero, personales, que es lo que yo desde el punto de vista personal acabo de decir, ¿no? También se quiere, y esto es, como decimos, como he dicho al principio, en los propios estatutos de la adoración nocturna, se quiere que con esta adoración nocturna los adoradores estén en continua revisión de su vida cristiana y que sea el motor de su vida apostólica en otros sentidos, ¿no? Entonces, es reconocer que no somos nada, que no podemos nada sin Él en ningún ámbito, que un cristiano si no participa de la vida de la gracia que el Señor le ha procurado, no, nada, es completamente infecundo. Es reconocer eso y vivirlo.
Beatriz, ¿qué te impulsó a ti en su momento el acercarte a la adoración nocturna?
Bueno, pues yo la adoración nocturna la he vivido siempre en casa, porque mi padre era adorador nocturno, lo sigue siendo, y uno pues cuando es pequeño y ve a su padre irse por las noches, aunque caigan chuzos de punta, pues piensa, pues esto tiene que ser importante, ¿no? Porque si mi padre, pues que es buenísimo, que es listísimo, que como ven los niños a su padre, lo hace, pues esto debe merecer la pena. Así que, pues yo cuando sea mayor, pues seré de la adoración nocturna, ¿no? Entonces, pues en mi caso ha sido como muy natural, ¿no? Y yo entré en los Tarsicios, en San Sebastián, de donde soy, y de ahí pues se pasa luego a un turno de adultos y bueno, en mi caso fue una cosa muy natural, pero, y doy gracias a Dios que haya sido así, ¿no? Porque igual quizás pues me habría, no lo habría encontrado de otra manera, ¿no? Y entonces yo solo puedo explicarlo desde esa vivencia, pero también por lo que conozco de otros adoradores que han encontrado la adoración nocturna, pues dicen esto que estamos diciendo, que es algo que puede llegar a centrar una vida cristiana, ¿no? y que está, pues es participar de la vida de la Iglesia desde muy de dentro.
Pues la verdad es que nos ha encantado el testimonio que nos has dado, Beatriz Vergera, miembro de la adoración nocturna aquí en nuestra diócesis de Santander. Ha estado invitada en nuestro programa y una vez más vamos a recordar la página web por si alguien se siente llamado a acercarse a este movimiento tan bonito como nos lo ha expuesto Beatriz. Y esta página web sería Ane Santander, todo junto, Ane Santander. .com. Pues muchísimas gracias, Beatriz, que cunda toda esa labor que estáis realizando ante el Señor, que sois en definitiva nuestros valedores, y que no falten los ánimos.
Gracias a vosotros, y bueno, que esto para nosotros es lo consideramos un deber y todo pues para que el Señor pues pueda ser más amado y más servido.
El Espejo, en la cadena COPE.
Y como saben ustedes, más de 200 jóvenes asistirán en agosto para estar junto al Santo Padre, a Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid entre el 11 y 15 de agosto. Precisamente nuestro obispo ha escrito una carta pastoral para acentuar la presencia del Santo Padre y el significado de esta visita, sobre todo para los jóvenes.
Queridos diocesanos, nuestra diócesis de Santander se está preparando con entusiasmo para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en agosto en Madrid, con la presencia del sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. La Delegación de Pastoral Juvenil, Vocacional y Universitaria, con sus equipos y voluntarios, llevan trabajando más de un año con dedicación y acierto en su preparación. Como obispo les felicito y les agradezco su intenso trabajo, que estoy siguiendo de cerca y apoyando. Como escribía en una carta pastoral al final de la Cuaresma, la Jornada Mundial de la Juventud es un gran acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra diócesis. Nuestros jóvenes van a ser los grandes protagonistas y sus beneficiarios. La Jornada Mundial de la Juventud es un evento organizado por la Iglesia Católica, que en palabras de Juan Pablo II, tiene como finalidad principal colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera de cada iniciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones. Es la jornada de la Iglesia para los jóvenes y con los jóvenes. La Iglesia nos brinda una oportunidad para evangelizar a los jóvenes y no podemos desperdiciarla. No podemos perder este tren de la nueva evangelización que pasa por nuestra estación. Durante los días 11 al 15 de agosto, nuestra diócesis va a recibir a jóvenes de distintos países. Es un reto para nuestra capacidad de acogida y hospitalidad. Tenemos que abrirles nuestros corazones, nuestras casas, parroquias, colegios, residencias y locales. Os invito a las familias, sacerdotes, comunidades religiosas a realizar esta obra de comunión y de caridad. Seréis vosotros los más enriquecidos con esta acogida. El Señor, que no deja sin recompensa un vaso de agua que se dé en su nombre al sediento, sabrá recompensar con creces vuestra generosidad. A los sacerdotes, religiosos, educadores, y a quienes trabajáis con los jóvenes, os pido que animéis a los jóvenes a participar y que los acompañéis en los días de acogida y en las jornadas en Madrid los días 16 al 21 de agosto, junto al Papa Benedicto XVI y miles de jóvenes. Hago una llamada especial a los monasterios de vida contemplativa. Pedid al Señor por los frutos de fe, de vida cristiana y de vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero mi llamada va dirigida especialmente a vosotros jóvenes, como los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado personal entre sus propios compañeros, habida cuenta del medio social en que viven, como afirma el Concilio Vaticano II. Que nuestra Madre, la Virgen bien aparecida, y los santos mártires Emeterio y Celedonio nos concedan celebrar con alegría esta gran fiesta de fe.
Bien, pues aquí ponemos punto final a nuestro programa, recordándoles que estamos en una solemnidad muy bonita, la de hoy, viernes 1 de julio, el Sagrado Corazón de Jesús, y mañana el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de nuestra compañera Katia Nogueira, en control de sonido, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Que les esperamos pues para el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 3:30 de la tarde, aquí en COPE Cantabria, para estar juntos en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.